Manu y Luis, buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues yo no me acordaba de esta historia, ¿eh? En 1991, un urólogo llamado Eugenio Rivero fue asesinado a las puertas de su casa, de su domicilio, y el crimen quedó impune. Y eso que la policía hizo una investigación muy compleja, hizo varias detenciones, algunas muy sorprendentes, ya verán. Pero nada, que han pasado 33 años y que bueno, es momento de revisar aquel caso. Aquel crimen que recuerda, creo que los lectores que han leído la primera novela de Manu, tú bailas y yo disparo, igual cuando repasemos este crimen alguna cosa le recuerda, ¿eh? Bueno, vamos a empezar con los detalles de este asesinato. Viajamos en el tiempo hasta el año 91, hasta el 9 de junio. Estamos en el barrio de Salamanca, en Madrid. ¿Qué pasa allí?
Pues ese 9 de junio del año 91 era domingo, era un domingo de verano recién comenzado en Madrid, y el doctor Eugenio Rivero, un urólogo de 56 años, que era viudo, residía en la calle de Maldonado con su hija de 16 años, salió de casa en torno un poquito antes de las 10 de la mañana porque iba a comprar unos churros para que desayunasen él y su hija. Cuando caminaba por la confluencia, por la esquina de las calles Castelló y Diego de León, en el corazón del barrio de Salamanca, alguien, un pistolero, le descerrajó un tiro en la cabeza con un arma del calibre 9 corto. La bala le entró por la nuca y le salió por un pómulo. Fue trasladado a una clínica muy cercana, a San Camilo, a 200 metros de la escena del crimen, y allí murió 12 horas después de recibir ese balazo que le destrozó el cerebro.
Imagino que la policía abriría diferentes líneas de investigación. ¿Qué primeras pistas tenían para trabajar?
Fue un caso complicado desde el principio. Ese domingo no había mucha gente por la calle, era por la mañana temprano, y los pocos testigos que encontraron los agentes del Grupo VI de la Brigada de Policía Judicial, el primer grupo de homicidios que se creó en Madrid, no coincidían, no se ponían de acuerdo en la descripción de cómo era el pistolero, ¿no? Solo coincidían en que era más alto que la víctima, algo que avaló luego el estudio de la trayectoria de la bala que asesinó al doctor, ¿no? Que fue de arriba abajo. En aquellos primeros años 90 del siglo pasado apenas había cámaras de seguridad que grabaran las calles de las ciudades, así que hubo que fiarlo todo a los testigos, y además de esa búsqueda de testigos, la policía empezó, lo hemos dicho aquí muchas veces, a buscar en la vida de la víctima.
Claro, ante la sorpresa, ¿no? ¿Quién puede querer matar a un urólogo, no? Es examen de la vida del doctor Rivero. ¿Y se llegó a alguna conclusión?
Bueno, se empezó a hacer un análisis muy detallado de todo lo que rodeaba la vida de Eugenio Rivero. Se enteraron de que había enviudado 8 meses antes del crimen. Él residía, como decía antes, con su hija adolescente y también con su propia madre, que se había mudado a casa de su hijo tras la muerte de la esposa para ayudarle con la cría, con esa adolescente. Durante 20 años el doctor trabajó en el Hospital Gregorio Marañón, uno de los más grandes de Madrid, y en el momento de ser asesinado atendía a sus pacientes en una consulta privada y en la clínica San Camilo, justamente donde murió, porque estaba muy cerquita de su domicilio. El hecho de que hubiese trabajado en el Hospital Penitenciario de Madrid también, y la constatación de que abandonó el Gregorio Marañón coincidiendo con la huelga de hambre en ese centro de varios presos de la banda terrorista Grapo, hicieron pensar a la policía que quizás pudiera tratarse de una venganza de la banda terrorista. Yeah. Recordemos que la banda terrorista Grapo asesinó a un médico, a José Ramón Muñoz, en Zaragoza, porque los médicos forzaron la alimentación de los Grapo que estaban en huelga de hambre, ¿no? Esta hipótesis comenzó a perder fuerza cuando la policía comprobó que Rivero no había atendido a ninguno de esos Grapos que protagonizaron la huelga y que fueron alimentados a la fuerza por una orden judicial.
Entonces, descartada esa línea terrorista, ¿no? ¿En qué se pensó? Porque no...
La policía se centró en algo relacionado con la esfera personal, la esfera más íntima de la víctima, ¿no? El doctor Rivero era un hombre pintón, tenía bastante éxito con las mujeres, había quedado viudo 8 meses antes de que lo mataran. Y la policía intentó orientar la investigación por ahí, pero tampoco llegaron a nada concluyente. Fueron comprobando uno por uno también los pacientes a los que el médico hubiera tratado recientemente por si hubiera tenido algún problema con cualquiera de ellos, ¿no? La policía estaba un poco probando, dando tumbos, cuando llegó un golpe de suerte que orientó las investigaciones. Ese golpe de suerte ocurrió el 4 de julio del 91, casi un mes después del crimen. Un pistolero mató en un bar de Madrid, en el distrito de Hortaleza, en el bar El Parador, a un hombre y dejó a otro malherido mientras 5 parroquianos jugaban ahí a las cartas en una mesa del bar, ¿no? El tiroteo se había producido cuando el camarero había abandonado el local, así que la policía tomó declaración a las 3 personas que resultaron ilesas, ¿no? 2 dijeron que no habían visto nada. Y el tercero, un kinky, un macarra, diríamos hoy, apodado El Barbo, dio su versión a los agentes, ¿no? Dijo, han venido unos encapuchados y sin decir nada se han liado a tiros. Después se han ido corriendo en un coche que esperaba en la puerta. Y a mí no me han dado porque al verlos con las pistolas me he tirado al suelo. Para confundir más a la policía, este kinky, el barbó, apuntó que esos encapuchados eran, dijo así, de la mafia turca de la droga.
¿Y era creíble? ¿Era verosímil lo del barbó? ¿Se lo creyó la policía?
El barbó era un kinky, un quincallero, era un merchero, ¿eh? Y no era además un tipo del que se podía uno fiar mucho. Tenía antecedentes por tráfico de drogas, apropiación indebida, atentado. Y 3 días después del tiroteo, esto no lo esperaba el barbó, el herido se recuperó y pudo declarar ante la jueza de instrucción, que se trasladó al hospital para tomar la declaración. Y allí, en el hospital, dijo que el autor de los disparos no era nadie de la mafia turca, sino que había sido el propio barbó, que cuando abandonó el camarero local sacó una pistola y se lió a tiros con el resto de los que estaban en la mesa, ¿no? Las investigaciones determinaron que la razón del tiroteo, la razón del crimen, era el impago de un cargamento de droga que le debían al barbó, que era un traficante de cierto nivel. Los otros dos jugadores de la partida de cartas confirmaron, después de que la policía les hiciese varios interrogatorios en distintos momentos, de que los marease mucho, que fue el barbó quien apretó el gatillo del revólver. Finalmente fue detenido el 12 de julio y en el registro que le hizo la policía apareció...
Estoy esperando el hilo conductor ahora.
Claro, ese registro aparece una pista providencial, algo que unía al crimen del bar El Parador con el del crimen del doctor Rivero.
¿Y qué fue lo que unió ambos crímenes? Porque son dos historias que no tienen nada que ver.
Claro, ni temporalmente, ni socialmente, ni nada.
Nada, ¿qué encontraron?
Entre las ropas del kinky, del barbó, la policía encontró un papelito con un número de teléfono apuntado y la palabra DOC escrita junto a los números, ¿no? Los investigadores averiguaron que ese teléfono era el de un cirujano, de un doctor bastante conocido, y era un médico que había saltado a los medios de comunicación de entonces porque había sido el cirujano que operó, entre otros, al alcalde de Madrid entonces, a Enrique Tierno Galván.
Ajá.
Era entonces el jefe de cirugía del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Los investigadores se pusieron alerta cuando empezaron a atar cabos. La esposa de este médico, de este cirujano, era anestesista y era compañera de trabajo en el Hospital Gregorio Marañón, que era el mismo centro en el que había ejercido el doctor Rivero, el asesinado. Varios testigos dijeron que siempre se había rumoreado en el hospital la existencia de un posible romance entre el doctor Rivero y la mujer de este médico.
Que también era médico, anestesista, es médico también.
Exacto. Uno de estos chismes que se extienden, no sabemos si era cierto o no, pero es un chisme que se extendió con bastante rapidez en un mundo tan cerrado como un hospital, ¿no?
Y con estos datos, imagino que la policía retoma la idea del crimen pasional, del celoso, ¿no?
Eso es, se centran en esa posibilidad. Y durante los 6 últimos meses de 1991, ese grupo sexto de la Brigada de Policía Judicial realizó una investigación profundísima sobre el doctor del 12 de octubre, sobre ese médico sospechoso y los nexos que podía tener con el barbó, claro, porque no había nada que los uniese en principio. Ese delincuente ya había demostrado en el bar El Parador que podía cumplir su labor como sicario a la perfección, con lo cual encajaba en el pistolero que había acabado con la vida del doctor Rivero. Los agentes intervienen en el teléfono del cirujano y le escucharon hablar con una mujer que estaba estrechamente relacionada con el barbó. Era una pareja que iba y venía, pero que habitualmente se relacionaba con él. Además, revisaron sus cuentas bancarias en busca de pagos inusuales, anteriores y posteriores al crimen, y dieron con algo sorprendente. Casi al mismo tiempo que se producía el crimen de Rivero, en junio de 1991, este médico, este cirujano, firmó talones que totalizaban alrededor de 1.300.000 pesetas, unos 8.000 euros más o menos ahora. Él, cuando fue interrogado, siempre mantuvo que ese dinero, ese flujo de dinero, era para pagar los estudios de su hija. Los investigadores tomaron declaración varias veces al doctor, le interrogaron, le pusieron a prueba, un jefe de cirugía, y el doctor cayó en unas cuantas contradicciones y la policía pudo ir recomponiendo el puzzle del asesinato de Rivero. Finalmente, 6 meses después, en enero de 1992, se detuvo a 3 personas relacionadas con el caso.
¿A 3? ¿Y quiénes fueron esas 3 personas? Aparte, imagino que uno cirujano.
El mismo cirujano y además 2 hermanos, uno de ellos había sido paciente también de este doctor, del cirujano. Se detuvo lógicamente al barbó, aunque ya estaba en la cárcel por el tiroteo del bar que hemos contado antes, y a la pareja. La tesis de la policía era que uno de esos hermanos, al que el médico, ese cirujano tan, tan bueno y tan prestigioso, le había salvado la vida en una operación, le dijo después de la operación, después de recuperarse aquello de cuente conmigo para lo que necesite, ¿no? Para cualquier cosa. El cirujano en esa época, siempre según la investigación policial, estaba mosca, sospechaba que Rivero y su esposa tenían una relación y supuestamente loco de celos, le dijo al paciente que sí, que necesitaba a alguien, ¿no? Pero para quitar de en medio al amante de su esposa. Y ahí es cuando intervendría el pistolero, el Barbó, del que la policía constató que tenía relación con los dos hermanos detenidos, ¿no? Se movían todos en ambientes de delincuencia y les gustaba mucho jugar a ir a timbas, jugar a póker.
Por cierto, ¿y cómo reaccionó? Me estoy imaginando, porque llegaría la policía al hospital en el que trabajaba. ¿El 12 de octubre era el cirujano?
Sí, el jefe de cirugía era.
El jefe de cirugía del 12 de octubre, imagínense cómo reacciona un eminente cirujano cuando llega la policía y le pone las esposas.
Pues el 21 de enero de 1992, el cirujano ingresó en prisión, concretamente en el hospital penitenciario de Carabanchel, que es un establecimiento ya desaparecido. En el momento de ser arrestado, el médico estaba afectado por una fuerte depresión que llevaba arrastrando desde meses atrás, probablemente cuando empezaron las sospechas sobre él. De hecho, y esto lo constató la policía, poco antes de ser detenido intentó suicidarse ingiriendo gran cantidad de fármacos y no lo logró porque pudo ser atendido a tiempo y acabó ingresando al hospital de la UCI el 12 de octubre, el mismo hospital donde trabajaba.
Y la investigación prosiguió después, imagino, con todos los implicados en la cárcel, pero ¿cómo acabó la cosa?
No pudo avanzar mucho.
Porque de
mucho.
Juicio no me habéis dicho nada.
No pudo avanzar mucho porque todos negaron en rotundo su participación en el asesinato del doctor Rivero, ¿no? del urólogo. A pesar de esa negativa, la juez intentó abrió juicio oral contra el cirujano, contra los dos hermanos, que eran los intermediarios, supuestamente, contra el Barbó, que habría sido el tirador, y contra la esposa. Sin embargo, el fiscal no presentó cargos contra ninguno de ellos. Consideraba que no tenía pruebas suficientes, que todo el material para acusar que le había entregado la policía era indiciario, pero que no tenía contundencia para acusar a toda esta gente de asesinato, ¿no? La acusación particular sí mantuvo los cargos, pedía 29 años de cárcel para ese cirujano, al que acusaba de inductor del crimen. Y sin embargo, el día que estaba fijado para empezar el juicio, mayo de 94, esta acusación particular, representaba a la familia, retiró la acusación y entonces ya no quedaba nadie, no hubo juicio.
¡Oh, qué cosa más extraña!, ¿no? O sea, que todos los supuestos implicados quedaron en libertad y, por tanto, el crimen del doctor Eugenio Rivero quedó impune, podemos decir.
Eso es, ¿no? El asesinato de Eugenio Rivero quedó completamente impune.
Completamente, claro.
Pero lo cierto es que no todos esos implicados salieron en libertad. El Barbó, recordemos, fue juzgado y condenado por esos dos asesinatos del Bar Emperador, uno de ellos en grado de tentativa, y le cayeron 50 años de condena, de los que cumplió un poquito menos de 20. Años después, en el año 2011, y esto sí que se acordará la gente, con 64 años de edad, el Barbó fue detenido nuevamente por un delito del que fue víctima otro médico, en este caso un cirujano plástico, el doctor Ignacio Frade.
Sí, me acuerdo que fue un asalto muy extraño en el que siempre se pensó, ¿no?, que los asaltantes actuaron también por encargo de alguien, ¿no?
Sí, siempre se especuló con la posibilidad de que fuera alguna de las dos exmujeres de este cirujano plástico, ¿no?, del doctor Frade, la que encargara el asalto, pero nunca hubo pruebas, ¿no? El 11 de abril de 2016, el Barbó y un compinche, él tenía 60 y tantos, su compinche más de 70 años, se hicieron pasar por funcionarios de Hacienda, consiguieron que les dejaran pasar al domicilio del padre del cirujano, del doctor Frade, que estaba acompañado de una cuidadora, ¿no? Les ataron con cinta americana los pies y las manos, les pidieron las llaves de la caja fuerte y diferente documentación de Hacienda del cirujano plástico. Como no encontraron lo que buscaban, se quedaron a esperar al médico tranquilamente. Y cuando llegó, le llevaron con su padre con la cuidadora y le pegaron con la culata de un arma, ¿no? Lo ataron de pies y manos. Este hombre se desmayó, el cirujano, obligaron a la cuidadora a acompañarles hasta el bajo y se fueron. Los dos, muy veteranos delincuentes, fueron detenidos y fueron condenados por este ataque a 7 años de prisión. Pero una vez más, el Barbó nunca dijo quién o quiénes le encargaron el ataque.
Ya, pero curiosamente el inductor está libre. Debe estar vivo todavía, seguramente. El presunto inductor, ¿no? No de este crimen, no de este del primero, ¿no? Y toda la familia.
Del de Rivero.
Del de Rivero, ¿no? claro. Rivero. Es curioso, porque sí, parece sí, que sí. Las, digamos que los que pringan, es verdad.
Y es un mano, hombre libre a todos los efectos, ¿no?
Ya.
No se le pudo acusar.
Es más, podría,
no tiene antecedentes penales, está claro. No.
Podría llamar y decir que fue él, ¿no? A la radio ahora.
Ahora no le pasaría nada.
No, ya no.
Pero lo que me parece extraño es que pringuen los delincuentes habituales, pero que la gente importante... Vale, acabo de descubrir la sopa de ajo, ¿no?
Sí, estamos terminando la temporada.
Vale, va a ser eso. Es que yo sola he hecho la reflexión en voz alta. Hombre, pero al cirujano no le pasa nada, al urólogo tampoco. Entonces, ¿cómo es? Bueno, al urólogo sí, porque se lo cargaron, pobre señor. A él le mataron, pero...
El doctor Rivero, sí.
El doctor Rivero se lo cargaron, pero... Bueno, y la familia dejaron a una pobre niña adolescente, huérfana, sí. Porque la madre había muerto 8 meses antes, ¿no?
Sí. Eso es.
¿Qué historias? Madre
vivió
mía.
Con su abuela un tiempo y, bueno, ya será toda una mujer hecha y derecha.
Bueno, tendrá 50 años ya, o 50 y pico, ¿no? Ya,
cerca de 50, sí.
Sí, cerca de 50. Bueno, Manu Balaje y Luis Rendueles, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta la semana que viene, adiós.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.